política es la organización civilizada y la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.
Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tengo el gusto de estar con uno de los mejores politólogos de México, así de simple, uno de los mejores analistas políticos y además un académico de la lengua, una gente a la que además le tengo muchísimo cariño y una larga amistad nos une. Jesús Silva Herzog Márquez, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola Mauricio, qué gusto, qué gran alegría platicar contigo, un gustazo.
Oye, voy a aprovechar que eres académico de la lengua, entre muchas otras cosas, algo de tu currículum irá apareciendo poco a poco durante nuestra conversación, si no nos consume todo el tiempo, querido Jesús, pero con el pretexto de que eres académico de la lengua, tengo mucho interés desde hace mucho, Jesús, en tener esta conversación contigo, incluso en privado, no solo a través de estas cámaras, pues para que me ayudes a nombrar lo que estamos viviendo, qué régimen político estamos viviendo. ¿Nos puedes ayudar por lo menos a ir desilvanando esta pregunta tan compleja?
Pues mira, yo creo que no encontraríamos una palabra que designe el bicho extraño que estamos confrontando en estos momentos, pero yo creo que la primera caracterización que nos ayudaría para describir el fenómeno político de los últimos años es la noción del populismo. Yo creo que lo que se ha impuesto en México desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador es pues fundamentalmente esta forma de comprender lo político que está en el populismo. No tanto como un régimen, sino como una concepción del mundo. Y yo creo que eso es lo que vemos todo el tiempo, esta noción tan enfáticamente antipluralista del mundo, porque se divide el horizonte en los buenos que forman parte del pueblo encarnado por un gran dirigente y los malos que no solamente son una minoría, no solamente tienen intereses contrarios a los otros, sino que están moralmente podridos, ¿no?
Ya.
Yo creo que ese es el punto de arranque para entender esto que creo que es tan radical en términos que nos sacude esto, la forma de entender lo político, ¿no crees?
Sí lo creo. Sin embargo, tengo dos reparos. Uno es que la palabra populismo, a mí me... En fin, desde que lo estudiaba yo de joven, hace ya muchísimos años, querido Jesús, con Octavio Gianni, con Gino Germani, ¿te acuerdas? Los clásicos del populismo, sobre todo latinoamericano, pues acabaron construyendo este concepto como una especie de paraguas en donde cabía cualquier cosa que no fuera democracia o que no fuera totalitarismo. Era una especie de, y sigue siendo, creo yo, un régimen que en el momento mismo en que enuncias la palabra populista o populismo, necesitas algo más, necesitas describir qué tipo de populismo hay. Roger Bartra lo intentó, ¿no es cierto?, en este libro tan celebrado recientemente. Bueno, es un populismo de derecha, de izquierda.
Esto que lo llama él el retropopulismo, que me parece que una caracterización interesante, ¿no?
Interesante, pero de nuevo complicada. Es decir, ¿tú dirías que en definitiva estamos ante el desafío de que la democracia como proyecto político de nación se venga abajo, de plano? ¿La idea de populismo sería enemiga de la democracia?
Sí, yo diría, Mauricio, que el populismo es el gran reto de las democracias liberales contemporáneas. Uh-huh. Y me parece un desafío extraordinariamente complejo porque, tiene una gran astucia para comprender las limitaciones de la democracia liberal, para denunciar los vicios de las democracias liberales, llamémoslas realmente existentes.
Sí, como el socialismo
y en base
realmente
a esa
existente.
Denuncia. ¿Perdón?
Como fue el socialismo realmente existente en su momento, a eso estás aludiendo.
Exactamente, ¿no? Es decir, sí hay un tino en la denuncia del populismo que yo creo que deberíamos tomarnos muy en serio.
Sí.
Los populismos tienen eficacia en el mundo contemporáneo porque tocan una fibra, porque sí son capaces de conectar con una frustración colectiva, con esta sensación de que los mecanismos representativos son capturados por ciertos grupos, que no hay oxigenación de los liderazgos, porque se ve que las élites se mimetizan de alguna manera.
Sí.
Y en ese sentido el populismo, con esa denuncia radical del desempeño de las democracias, se conecta emocionalmente con grandes sectores de la población.
Entendemos.
Pero al
entonces,
mismo tiempo creo que, sí, que es una denuncia que no tiene un diagnóstico correcto.
Eso es interesante que lo platiquemos un poco más adelante, Jesús, pero déjame todavía unos segundos antes de necesariamente irnos a un corte, decir esto. Lo que estoy entendiendo de tu definición de populismo es que está cargada de crítica hacia lo realmente existente y no le falta razón. Es decir, la democracia dejó de cumplir con sus promesas, una vieja tesis de Norberto Bobbio, y sí, efectivamente se corrompió y efectivamente fue capturada. A partir de la negación de lo existente se quiere construir algo nuevo. Y esto es muy complicado. La destrucción de lo existente no supone en automático algo nuevo. ¿Te parece que hablemos de eso al regresar de un corte en particular? Porque sí,
gran asunto ese.
Ese es un gran asunto. Efectivamente, sí, hay que quitar todo lo que no sirve, pero solo quitar lo que no sirve.
¿Qué ponemos en su lugar?
¿Qué ponemos en su lugar? Y cómo construimos lo que hay que poner en su lugar sin llevar al país al abismo de la polarización. Hagamos, si te parece, Jesús, aquí un corte y regresamos. No se vayan, es un pequeñísimo corte y volvemos con Jesús Silva Herzog Márquez, que es un gran privilegio tenerlo aquí. Estamos de vuelta con Jesús Silva Herzog Márquez y comentábamos que sí, que la democracia, que nunca acabó de consolidarse, la verdad, Jesús, estábamos en un proceso de cambio. Tú lo relataste en uno de tus libros del antiguo régimen, a esta democracia que no acabó de consolidarse nunca, y mientras intentaba consolidarse, pues vino la crítica feroz a su contenido sustantivo y esto que has caracterizado como populismo. Entonces hay que quitar lo que no sirve. ¿Qué es lo que no sirve y con qué lo suplimos, Jesús?
Mira, yo creo que el gran problema de la intervención política de este proyecto que quiere hacer un nuevo régimen es que tiene muy claro todo lo que detesta, pero confía, me parece, que exclusivamente en la voluntad de un personaje. Sí. Con esta idea de que la política es fundamentalmente un proceso de exaltación de ciertos valores que si se instalan en la cúpula del poder van a descender mágicamente para salvar a la nación. A mí me parece, por ejemplo, que el tema de la corrupción, que es central en el proyecto del gobierno actual, es una denuncia que nadie podría negar que es una denuncia certera de lo que nos heredó el régimen de la transición, de lo que nos heredó sobre todo el último gobierno priista, sí, el de Enrique Peña Nieto.
Los juniors, pero los juniors de la democracia, me he atrevido a llamarles en algún momento yo, no te cargo eso a tu cuenta, pero pues eso fueron los herederos de la transición democrática y vaya que la usufructuaron.
Totalmente. Y en ese sentido, hay una denuncia clara, pero sí, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el diagnóstico? Sí. Que simplemente hay una falla, digamos, moral en los dirigentes y no es un problema de reglas, de instituciones, de transparencia, de procesos en donde se debe pues limpiar estas redes de corrupción como debería implementarse en un proyecto que se tome en serio el proceso, los procesos de corrupción en un régimen como el nuestro. Y en ese sentido, pues me parece que hay entonces esta idea de que como hay corrupción en esta institución, sí, cosa que frecuentemente sí, no se documenta ni se prueba, lo que hay que hacer es eliminar esa institución.
Sí.
Si hay en algún fideicomiso, eliminemos todos los fideicomisos, sí, porque hay indicios de que esos dineros públicos se usaron mal. Y en ese sentido, el populismo también tiene la consecuencia, me parece, de simplificar de manera grotesca la complejidad de lo público.
Sí.
Con esta batalla de los ángeles y los demonios, ¿no?
Y además tiene otro problema, en mi opinión, Jesús, que también propongo como reparo a la definición de populismo. ¿Te das cuenta que estoy resistiéndome a la idea de la palabra populismo? Otra de las razones por las que me resisto es que el populismo, de un lado, ofrece esta versión noble donde el pueblo manda, pero del otro lado asume que efectivamente el pueblo es más o menos homogéneo, habla en singular, la nación es la nación, el pueblo es el pueblo. Claro. Es decir, hay una sola alma, por así decirlo, un solo espíritu de la patria que se expresa de muy distintas formas, pero hay uno solo, cuando en realidad vivimos en una sociedad enormemente compleja por sus orígenes regionales, por sus orígenes culturales, por sus... Decía Octavio Paz, y creo que sigue siendo citable, que México vive muy distintos tiempos históricos simultáneamente. Uh-huh. Y que poner en armonía esos tiempos históricos resulta uno de los mayores desafíos. El populismo niega, ¿no crees, Jesús, esa enorme diversidad?
Estoy totalmente de acuerdo con esa falla vertebral de la cosmovisión populista, pero esa es justamente la ambición de su discurso. La ambición del discurso populista, sea de derecha como el de Trump, uh-huh, sea de izquierda como el que pretende ser el de López Obrador, sí, tiene esta idea de la dicotomía social. Yo creo que es falsa, pero logra tener éxito cuando no encontramos nosotros estos mecanismos del pluralismo eficaz, sí, que haya un sistema, yo creo que podríamos llamarle bascular de la democracia liberal, en donde fluya la energía diversa de las regiones, de los intereses, de los distintos grupos sociales, y que encuentren en el régimen político escucha, atención, respuesta. Cuando tú lo que ves, Mauricio, es que el régimen político tapona las exigencias colectivas en todos lados y en, sí, la demanda de luz y de educación y de seguridad y de salud, sí, pues puede,
bueno, y de ingreso,
coagularse esta percepción de que sí existe tal sujeto colectivo que es el pueblo y que tiene enfrente al enemigo que es la mafia del poder, si tú quieres, ¿no?
Sí,
entonces creo que es una gran conquista retórica que revela en dónde están las fallas de las democracias liberales.
Sí, además es una falla universal, querido Jesús, lo dices bien, no es solamente una falla que atraviese por el caso mexicano, con esta enorme paradoja, apelando a la voz del pueblo, apelando a la voz de la nación, apelando a la fuerza de la soberanía nacional, acaba depositándose el poder realmente en una sola persona.
A mí eso me parece fascinante porque justamente hay una impostura central en el populismo, porque lo que nos dice el populismo, hay pueblos, hay partes del pueblo que son más pueblo que otras. Es más, dentro del pueblo hay sectores que son el antipueblo.
Sí, absolutamente.
Y hay un proceso de exclusión en nombre del pueblo auténtico, el pueblo profundo, el pueblo verdadero, ¿no?
Y del pueblo contra sí
cuando,
mismo.
Cuando es mucho más generosa esta categoría elemental de la ciudadanía.
Si hemos de caracterizarlo...
Tienes una credencial de elector, tienes pase para participar y tienes voz.
Voz para las elecciones y para los derechos y para la igualdad y para el ingreso y para la salud. Y el pueblo es una realidad muy compleja y sin embargo es la clave de la expresión populismo que has utilizado. ¿Por qué no dejamos para la siguiente sección de esta conversación ese punto, Jesús? Y volvemos para hablar de eso. Un poquito más que dos segundos y volvemos con Jesús Silva Herzog Márquez. No se vayan. Ya estamos de regreso con Jesús Silva Herzog Márquez y nos preguntábamos sobre la enorme complejidad que tiene la idea misma del pueblo. El populismo está basado en una idea homogénea de pueblo y el pueblo en realidad son muchas realidades históricas, sociales, regionales, económicas, culturales, étnicas, de toda índole. Y sin embargo... Bueno, pues se está buscando una especie de homogeneización a partir de uno solo de esos criterios, que es el político, Jesús. Y a mí me parece que la política más bien es subordinada del resto de las variables que acabo de mencionar, no al revés. Siempre la política se quiere imponer por la vía del poder, pero acaba fracasando.
Me atrae muchísimo esta línea que abres, Mauricio, porque creo que esa es también otra... de las amenazas más ominosas en términos culturales. Sí. El hecho de que la política se asuma con el derecho de colonizar todos los espacios de la vida pública. Pensar, por ejemplo, en que debe haber una definición política de la ciencia.
Sí.
En los mismos
una agenda,
términos
agenda
del debate
de Estado,
político.
Dice Conacyt, una agenda de Estado, que es la que debemos investigar todos los que nos dedicamos a esto, efectivamente.
En donde se sienten, por cierto, soldados, miembros del ejército mexicano, para tener una voz en los procesos sí. de investigación y en donde se defina como proyecto del Estado sí. La lucha contra la ciencia neoliberal. Bueno, a mí me parece que eso es abominable, el hecho de que llegue a esos espacios que no le corresponden al Estado, al poder político, sino que deben ser ámbitos en donde los profesionales, los especialistas tengan la capacidad de definir sus investigaciones y de vigilar sus normas científicas y éticas. En términos de que se nos diga desde el Palacio Nacional cuál es la verdad y cuál es la mentira, que se nos diga cuál es la lectura de la historia que debemos nosotros aceptar como válida.
O la construcción cultural en un sentido más amplio. O la, construcción cultural en un sentido más amplio. También ha sido motivo de largos debates, incluso la moral, la ética. Una sola forma de verla.
Por supuesto, y que se nos diga, yo creo que es un tema también interesante, el hecho de que se imagine que a la política corresponde decirnos cuál es el camino de la felicidad auténtica, como se predica todas las mañanas en el centro de la Ciudad de México.
Sí.
Yo creo que la felicidad es un asunto que nos corresponde a cada quien. Todos tenemos el derecho a ser infelices por nuestro propio camino y no le corresponde al poder político decirnos este es el sendero que te va a hacer feliz. Yo creo que hay esta pretensión de ocupar todos los espacios que yo creo que debemos resistir muy tercamente.
Tenemos que resistirlo además para enriquecer, qué paradoja, así lo veo yo, Jesús, me encantaría escuchar tu opinión, para enriquecer uno de los puntos, varios, pero uno fundamental, que es efectivamente que hemos vivido una sociedad profundamente desigual y donde el lema por el bien de todos, primero los pobres, a mí personalmente me parece extraordinario, me parece importantísimo. Pero para poder combatir la pobreza y para poder construir igualdad, necesitamos sumar, no restar, necesitamos ayudarnos, necesitamos cambiar, sí, conciencias, pero de tal manera que se pueda articular un régimen efectivamente democrático, diverso, plural, participativo, de todos, para todos y entre todos.
Totalmente de acuerdo con lo que dices. La fórmula a mí me parece precisa, me parece muy pertinente, pero no se puede gobernar con frases, y creo que es lo que hemos visto en estos últimos casi 3 años. Okay. El populismo tiene una gran capacidad de conducción y de combustión política, tiene una energía política innegable, pero tiene un gran desprecio normalmente por las políticas.
Sí.
Y esto de lo que tú estás hablando, ¿cómo se le hace para que México sea en una generación menos injusto, menos desigual?
Sí.
No es simplemente con tener el corazón en el lado correcto.
No.
Es tener una política que logra captar de la experiencia internacional lo que funciona, sin dogmatismos, pero sin ilusiones, de que basta con que haya buenas intenciones del gobierno.
Nos podemos tropezar. Perdón, Jesús, te interrumpí. Ibas a añadir algo.
Bueno, simplemente concretar que no bastan las intenciones.
De acuerdo.
Que no bastan los propósitos.
Te digo algo, a mí me preocupa que en este juego de polarización en el que estamos viviendo y que caracterizas divinamente bien, acabemos de plano cargados en un régimen francamente autoritario. Este sí es una preocupación que yo albergo, lo digo por mi cuenta, que dejemos de lado los conceptos de los que hemos estado hablando a lo largo de esta conversación y de plano nos metamos en un régimen autoritario, militarizado, donde las libertades queden francamente cercenadas. Es decir, la tentación de controlar cultura, sociedad, lo que se investiga, lo que se dice, cómo se dice, para potenciar al pueblo, puede acabar convertida en un régimen autoritario. Lo digo, insisto, que por mi cuenta, pero no sé qué opinas tú, Jesús.
Mira, me parece que las alarmas hay que activarlas con todo el volumen que uno tiene. Cuando hay un peligro serio, no prendes la chicharra bajito, sino que la enciendes lo más estruendosamente posible. Yo creo que tiene razón en advertir, esto puede terminar desastrosamente mal. Yo creo que hay que hacer ese llamado de alerta, y creo que sí hay signos muy, muy amenazantes para la sobrevivencia de estos equilibrios de la democracia tan limitada y de tan baja calidad que llegamos a construir.
Y lo peor, querido Jesús, lo peor es que para poder hacer esa defensa tenemos partidos de muy baja calidad. El tiempo se nos está escurriendo de una manera brutal entre las manos. Creo que te tengo que invitar, ojalá aceptes, a otra conversación para hablar particularmente de los partidos, porque, pues sí, para poder hacer la defensa de la democracia, por lo menos en su versión electoral, pues necesitas partidos y mucho me temo que no los tenemos. ¿Quieres añadir alguna línea sobre esto en particular?
Estoy totalmente de acuerdo con que esa debe ser una de nuestras preocupaciones centrales. Creo que hay amenazas que vienen de la nueva mayoría, pero también tienen que ver con esta incapacidad de las oposiciones de darse cuenta del suelo que pisan, esta incapacidad para conectarse con la ciudadanía en las nuevas circunstancias. Y coincido, sin oposiciones no hay democracia. Y llevamos 3 años en un país en donde no hay nadie que levante la voz para expresar discrepancia política en el Congreso a partir de los partidos.
Por lo tanto, tenemos que hacerlo a través de conversaciones como esta, querido Jesús, y de pensar colectivamente y de tratar de ponernos de acuerdo para rescatar lo mejor de la oferta que está haciendo el presidente de la República, pero rescatar también lo mejor del resto de las posibilidades políticas, sociales, culturales y de toda índola que hay en nuestro país. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos.
Gracias, qué gusto platicar contigo, Mauricio.
De verdad, es un gusto para todos nosotros y ojalá puedas acompañarnos en otro momento. Y bueno, nos vemos en la siguiente conversación. Muchísimas gracias.
La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.